Y volviendo un poco a nuestro país y a nuestro estudio, ya está con nosotros acá la diputada de PAR dentro del Frente Amplio, este movimiento Participar, Articular, Redoblar, Cristina Lustenberg. ¿Cómo andás, Cristina? Buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a la audiencia.
Un gusto tenerte por acá y en un tema que además nos convoca con entusiasmo, que es la atención a la primera infancia. Con todo el entusiasmo con el que creemos también que pesa sobre la sociedad uruguaya una deuda. Con nuestros niños, ¿no?
Sí, la verdad que sentimos que se han hecho muchas cosas en los últimos años, cuando uno va recopilando la inversión que el Uruguay viene haciendo en los últimos años, desde la creación de los centros CAIF en el año 1989, cuando se crea y se ratifica la Convención Nacional de Derechos del Niño en el año 2004, y otras afirmaciones que va haciendo el Estado uruguayo, si bien a partir del año 2005 es que se empieza a reordenar la matriz de protección social, revirtiendo lo que hablamos siempre, que el Uruguay ha tenido históricamente, en los últimos 30 años, un gasto público social pro adulto, donde pese al aumento de los últimos años, tanto en el porcentaje del PBI como el porcentaje del gasto público social total, el 23% de ese gasto público social es solamente lo que se invierte en los hogares donde hay niños y adolescentes. Y cuando uno hace la desagregación de lo que se invierte particularmente en la etapa de 0 a 6, hay un estudio que hicieron 3 economistas jóvenes que son excelentemente bien formadas en un trabajo para la CEPAL y UNICEF publicado a fines del año pasado, dan cuenta de que realmente venimos aumentando el gasto público social en los últimos años, pero el déficit más importante lo tenemos en la etapa de 0 a 6. Uh-huh. Entonces, como tú decías, esto es una deuda histórica que el Uruguay viene, y me alegra muchísimo que tú en este medio de comunicación y con la audiencia lo pongamos en la agenda pública, porque esto es de los temas de mayor prioridad que tiene este país, porque hay una frase que yo siempre destaco de Gabriela Mistral, que dice: el futuro de los niños siempre es hoy. Está muy bien que hagamos planificaciones hacia adelante, pero hay que saber que los ciudadanas y ciudadanas que vamos a tener hacia el 2050 somos los niños y niñas que hoy estemos como Estado garantizando ese máximo derecho. Porque hoy es inadmisiblemente, desde el punto de vista ético de cada uno de nosotros, que el lugar donde nazca un niño determine las posibilidades o no que tenga de alcanzar la distribución igualitaria, homogénea, que tenemos todos casi desde el mismo momento del nacimiento. Entonces, nosotros hoy con esta ley estamos tratando, es una ley, como tú decías, que estamos poniendo a discusión, impulsada por nosotros dentro desde la fuerza política y en la bancada del Frente Amplio, pero estamos trabajando con todos los legisladores y referentes del sistema político, porque creo que sería una muy buena señal para el país que todo el sistema político trabaje en esta ley que se llama Ley de Garantías para el Desarrollo, Atención, Educación y Protección Integral de la Primera Infancia, que pone que cada niño o niña que nazca en este país tenga garantizadas las mismas oportunidades sin importar el contexto socioeconómico, ordena la dispersión hoy que tenemos de programas y de competencias para hacer una ley que tenga un efecto correcto, adecuado, que esté medido por indicadores de eficacia, eficiencia, que ordene la gestión y que el beneficiario sea ese niño o niña y su familia en tiempo real.
Uh-huh. Obviamente que lo primero acá es la intención y la apuesta a un público que muchas veces desde el punto de vista político se dice no es demasiado redituable porque los niños no votan. Sin embargo, desde el punto de vista del país, seguramente es la mejor inversión posible, ¿no?
Es así, y gracias por siempre poner este tema. Fíjense que es la mejor inversión que puede hacer un país. O sea, nosotros vamos diciendo siempre que en cualquier etapa de la vida de las personas siempre hay que invertir, pero Uruguay tiene que dimensionar la importancia que tiene la etapa de 0 a 6. Un país que está muy preocupado, siempre decimos, por la seguridad, por la calidad y la trayectoria educativa, por la calidad que tengan nuestros ciudadanos vinculadas al empleo, para enfrentar el mundo que se viene y el mundo de hoy con esas características que tiene el mercado laboral y la competitividad y los desafíos que tenemos por delante. La mejor inversión es en las personas, pero la inversión empieza en la etapa de 0 a 6. Uh-huh. Esto ya lo decía, yo siempre lo destaco muchísimo, porque siendo estudiante de la Facultad de Medicina, yo soy médica, pediatra de profesión, sí. Iba a escuchar a Juan Pablo Terra en el año 87, 88, donde ya él vaticinaba los problemas que el Uruguay iba a tener en los próximos 30 años vinculados a la fragmentación social por no atender un fenómeno que se estaba instaurando en el Uruguay vinculado a la infantilización de la pobreza. Fíjense que el Uruguay ha mejorado, como y ha sido destacado por la CEPAL y por organismos de cooperación y por líderes de todo el sistema político, la disminución de la pobreza total que hemos tenido en los últimos años, la pobreza medida por ingresos. En los niños, yo vengo de una formación de trabajar mucho a nivel territorial como médica, después en otras áreas de políticas sociales, así que conozco perfectamente cómo viven y crecen los niños en cada una de los sectores socioeconómicos. Sí. Y sí puedo decir que la disminución notoria de la pobreza infantil en los últimos años ha llevado que hoy es un 18%, pero es 17 veces más la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños y sobre todo niños pequeños, que eso lleva a que en nuestro país estábamos en un 64% de niños menores de 6 años viviendo por debajo de la línea de la pobreza en el año 2004, hoy es un 18%, pero no nos olvidemos que este 18% equivale a 137 mil niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos, que en los niños lo que tiene mayor, y esto está todo demostrado en el mundo, sí, tiene mayor impacto lo que es la pobreza multidimensional, las características que tiene esa familia vinculada a su salud mental, a sus posibilidades socioeconómicas, a la vivienda, a la infraestructura que hay en ese hogar. O sea, nosotros, y como tú decías,
porque en esa edad, Cristina, de alguna manera, no contar con determinadas cosas bien básicas, lo que les pone a lo largo de su vida a esos niños, ya desde que tienen tal vez hasta menos de un año, pero uno, dos, tres años, es un techo. Y el proyecto, o lo que vos planteás, el proyecto de ley, lo que busca es, por el contrario, ponerles un piso para que puedan a partir de allí...
Es así, tú tenés una capacidad de sistematizar muy clara como periodista, de hablar lo concreto en poco tiempo, y es así. Esto genera el cepísimo mínimo de oportunidades para cada uno de los niños y niñas que nacen en nuestro país en tiempo real y eficiente, porque los niños en la etapa de 0 a 6 crecen de forma rápidamente, la etapa de 0 a 3 es crucial, la etapa también desde el embarazo. Fíjense que yo siempre muestro esa figura de dos tomografías de dos niños que nacen con el mismo peso al nacer, y destaquemos que la etapa del embarazo también tiene mucho que ver en esas características, los cuidados que tenga esa mujer en la etapa del embarazo, que no tenga violencia, malnutrición, picos vinculados al estrés, todo eso también condiciona muchísimo el desarrollo de la epigenética. Pero el cerebro de cada uno de nosotros cuando nace pesa 400 gramos. Al año ya pesa un kilo, del kilo 400 que va a adquirir acerca de los 18 o 20 años. O sea, y si uno, yo siempre cuando trabajo mucho con el sector de educación, ahora que nosotros le cargamos mucha, porque bueno, no hay mejor política social que a través de los salarios y del empleo y lo que se logra en el acceso a la educación, que es la política universal, junto a la salud, de mayor impacto en la calidad de vida de las personas. Pero cuando uno ve, al trabajar con el sistema educativo, y ahí esto está muy evidenciado hace mucho tiempo, cuando uno ve que el lenguaje, el circuito sensorial, las habilidades cognitivas superiores, socioemocionales, las habilidades numéricas, y si hay oyentes del sistema educativo, saben perfectamente de que esto hay mucha evidencia hace muchos años, se condicionan en su máximo acné en los primeros años de vida. O sea, la etapa de 0 a 3 es crucial que ese niño tenga cuidados de afecto, que tenga cuidados nutritivos, pero que tenga ese piso mínimo que tú decís de bienestar, que está vinculado a las condiciones de vivienda, a que esa familia sea fortalecida en las prácticas de crianza.
Después tendrán que venir las políticas de educación, las políticas de empleo, y obviamente que a partir de allí será el verdadero desarrollo de la persona en su trayectoria de vida. Y uno se encuentra además con que las mayores dificultades, aun cuando acceden a la educación y acceden al empleo, tienen que ver con esas ausencias en la primera infancia que los hacen contar con hábitos, no contar con determinadas cuestiones que a los ojos del que está alejado de la situación dicen cómo desperdician las oportunidades que les dan. Y en realidad es que la vida no se las dio mucho antes, ¿no?
Es así, mira, ahora hay un... Mayra es una argentina que está, no sé si ustedes lo han visto, en una modalidad TEDx, y recomiendo a la audiencia que la busque, porque para mí en muy poco tiempo ver esos videos que nos llegan a todos por WhatsApp y que nos inundan, pero ver ese relato de esta muchacha, Mayra Aires, argentina, cuando le hace una entrevista en la ciudad de Bahía Blanca, en la Argentina, ella relata cuando dice qué es lo que piensan los pobres, y yo la verdad que es un imperativo ético a que todos veamos esa intervención, que es de poco tiempo, porque realmente nos ayuda a entender lo que hablamos de ese enfoque de derechos, de igualdad de oportunidades que tenemos todos. Y también quiero decir que la ley es una forma de evolucionar la política pública, que realmente nos ordena con esa mirada de que en tiempo real los niños tengan en esta etapa garantizada ese piso mínimo de garantías, pero a su vez también ordena las prestaciones que todos los niños en todos los sectores socioeconómicos tienen que recibir. Porque entendamos, los niños que nacen hoy, y nosotros todavía tenemos concentrado en el primer quintil un gran porcentaje de nacimientos, y esas familias que están sumergidas en la extrema vulnerabilidad, con debilidades en salud mental, en vivienda, en no reinserción educativa ni laboral, esos niños cuando se trabaja, y esto con el programa Uruguay Crece Contigo está muy evaluado, pero en el mundo hace muchos años hay evidencia. De hecho, los países nórdicos han sido pioneros en tener mucha inversión en las familias, y sobre todo en las familias con niños pequeños, porque es donde está demostrada que es la mayor tasa de retorno de la inversión. De hecho, hay un premio Nobel de Economía que es Jane Heckman, economista de la Universidad de Chicago, que ha asesorado al gobierno de Estados Unidos, menos a este último presidente, a todos, sean demócratas y republicanos, demostrando que el recorte de las políticas sociales no se puede hacer en la etapa de 0 a 6, que es cuando las familias, y que Estados Unidos no es el ejemplo que tengamos de leyes de protección social, pero sí los nórdicos han sido muy cuidadosos en eso, que hoy lleva a que tengan baja pobreza infantil, tienen las tasas homogéneas repartidas por sectores socioeconómicos, y no como nosotros, donde tenemos otro fenómeno, que es el embarazo en las adolescentes y sobre todo las adolescentes de mayor vulnerabilidad concentrada, pese a que ahora estamos desarrollando una estrategia como país que ha permitido descender de forma muy rápida este porcentaje que teníamos muy estancado. Pero también imagínense que eso requiere que el Estado sea corresponsable con las familias de realmente hacer una inversión muy fuerte, porque también imagínense dos trabajadores con un salario mínimo de 15, 20 mil pesos, también las dificultades que tienen para conciliar la crianza de ese hijo, su trayectoria educativa o su trabajo, y también conciliar con, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Pero imagínense,
o sea,
también...
cuando pensamos la política de primera infancia, la estamos pensando obviamente para los quintiles más bajos, pero...
No, la estamos pensando en siendo una política universal, con criterios de transversalidad.
Para que haya un piso parecido para todos.
Para que ese piso parecido para todos, pero también a familias que hoy estamos en los quintiles más altos, en un quintil 4 y 5, estoy hablando de los más altos, con mejores ingresos. Si esa familia tiene un hijo con algún trastorno del desarrollo, un trastorno específico del lenguaje, hoy dentro del sistema de salud tiene algunas prestaciones garantizadas, pero no todas. Si sus papás tienen algún beneficio por ser trabajadores beneficiarios de las prestaciones que el Banco de Previsión Social tiene hace tiempo, tienen algún tipo de coberturas, pero no están garantizadas desde el punto de vista universal. Y nosotros también estamos convencidos que estas prestaciones tienen que estar garantizadas en todos los sectores socioeconómicos para que ese niño tenga las máximas, o sea, hay los trastornos específicos del lenguaje, yo que soy pediatra se los puedo decir, o cualquier otro trastorno del desarrollo, si son acompañados en las primeras etapas de la vida, con estimulación, con equipos interdisciplinarios, ese niño puede alcanzar muchísimo de las competencias para insertarse en el sistema educativo formal con las mismas habilidades, pero todos nacemos con las mismas habilidades. Unos precisamos un empujón acá y otros acá, claro, para poder alcanzar esos derechos. Bueno, esa ley ordena, le da jerarquía a lo que es la etapa de 0 a 6.
Y sobre todo apunta al ya, ¿no? Porque uno dice, bueno, a través de las políticas, como vos decías, del empleo, de educación, etcétera, iremos forjando la menor pobreza o ojalá la erradicación de la pobreza algún día mañana. Pero mientras tanto, tenemos que darle oportunidades a esos niños, porque además tienen que ver con, a lo mejor realmente algún día terminar de erradicar la pobreza, no lo que ellos puedan hacer por nosotros mañana.
Es que el Uruguay, por eso yo digo que en todos los sectores socioeconómicos, los empresarios, todo el mundo tendríamos que tener esta como la verdadera revolución de las políticas sociales a priorizar. Porque imagínense que, y esto lo demostró Gustavo de Armas y también estudios que hay desde la DINEM, del Ministerio de Desarrollo Social y del INE, el 90% de la pobreza hoy en nuestro país está concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes y donde hay adultos que tienen el cuidado de estos niños, y está concentrado el 59% en el área metropolitana. O sea, hoy nosotros, aparte del Uruguay, por un tema hasta de números, tenemos esa posibilidad de ir hacia una casi una erradicación de la pobreza medida por ingresos. Pero nosotros con la ley queremos ir a un salto más cualitativo, que no solamente sea a la pobreza medida por ingresos, sino que el lugar donde nace un niño no esté condicionado por las características o debilidades que tenga ese hogar para fortalecer la crianza. Y también nosotros damos fuerza a un gabinete político. Tenemos a una unidad, tiene un nivel estratégico, un nivel táctico.
Ahí vamos a la otra pregunta. ¿Cómo logra todo esto que estamos hablando y que la mayoría de los oyentes compartirá en lo teórico? ¿Cómo logra una ley bajarlo a la práctica?
Bueno, una ley es sumamente importante. Esta ley que nosotros, ya les digo, la estamos compartiendo con todos los integrantes del sistema político. De hecho, nuestra bancada la ha tomado como de las prioridades políticas a tratar de votar este año, porque ahora les voy a explicar por qué tiene importancia los tiempos. Es una ley de garantías que toma todas las disposiciones internacionales, toma todo lo hecho que hemos en el país. Hicimos una revisión desde el punto de vista jurídico, muy asesorados, porque en las leyes hay que tener un respaldo desde lo constitucional, la convención, todo lo que tiene que ver para que realmente sea una ley que dé máximas garantías desde el punto de vista constitucional y jurídico. Y después tiene varios componentes, que es el ordena el componente de identidad, de salud, de educación y de educación inicial, en particular y primera infancia, y de protección social. Y tiene un componente que es muy importante, que es la integralidad de las políticas y la transversalidad. O sea, en el centro es el niño y la niña y las características de su familia, y desde ahí se activan todos los servicios y prestaciones. No son las sectoriales. O sea, nosotros podemos hacer esta ley, que nosotros decimos que es una ley que le llamamos como de segunda generación de las políticas públicas, porque creemos que hay que ordenar la política, hay que ordenar lo que el país invierte y gasta, porque en esta ley nosotros la primera etapa no es que estemos diciendo que si bien tenemos un déficit de inversión para poder llegar a ese diagnóstico exhaustivo, queremos ordenar lo que este país hoy invierte con todos los servicios, prestaciones que desde el INAU, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Educación, desde la ANEP, desde Salud, desde el Banco de Previsión Social, desde las políticas de vivienda, impacten directamente en los hogares de 0 a 6 años.
Pero observado desde el niño, digamos, si no. Tiene una lógica también con el tiempo en que vivimos y el consumidor o el cliente al final, el usuario, se dice ahora, ¿no? Como las necesidades se empiezan a atender al revés.
Es que es así. Nosotros tomamos el modelo que tiene Suecia en su desarrollo, en su diseño del presupuesto. Y en el mundo, y si también acá hay personas vinculadas al mundo de la economía, de las empresas, saben, se identifica el problema. No es que los niños sean un problema, al contrario. Los niños tienen que ser ser la mejor garantía, y en función de eso Suecia identifica los problemas que tiene como país y desde ahí hace su asignación presupuestal, pero con un componente muy fuerte de evaluación y monitoreo, de eficacia y eficiencia del gasto, y que esa inversión directamente tengan con sistemas de información potentes en tiempo real que esté impactando en la vida de las personas. Uh-huh. Entonces nosotros esto lo hemos trabajado muy cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas, también con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que estas dos instituciones tienen un rol muy claro en el diseño de la institución. No tiene un rol de ejecución, porque la ejecución la tienen las sectoriales que hoy tienen las competencias constitucionales. Uh-huh. Al contrario, refuerza a esas sectoriales, pero se asegura que esa inversión, ese gasto que este país invierte de nuestro presupuesto nacional, directamente vaya en el tiempo adecuado y que impacte en los hogares, porque los niños son vulnerables en esta, claro, etapa de la vida.
Y evaluando esos impactos, además, ¿no? Que ese es otro aspecto, si se quiere, y sin entrar en revisar para atrás, porque no importa, pero cada uno sacará sus conclusiones por comparación. Medir los resultados se vuelve importante en esta fase, en esta segunda fase de
Para políticas. Nosotros en eso siempre lo hemos dicho, y de hecho en nuestros lugares donde hemos trabajado hemos dado señales de que nosotros creemos que hay que tener mucha prioridad política, pero mucha responsabilidad, uh-huh, con lo que cada uno de los ciudadanos aporta para que tengamos un Estado fuerte, y eso se tiene que rever en los servicios que impacten directamente en la gente. Entonces nosotros creemos fuerte.
Uno después puede decir, no puede dejar de invertir por no poder evaluar, no puedo dejar de hacer políticas sociales, educación por no poder evaluar. No, pero no las voy a hacer bien si no las
pero
evalúo.
Cada uno de nosotros tenemos que entender eso, Juan Miguel. O sea, en esto se requiere mucha generosidad política, generosidad ciudadana entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto requiere generosidad entre todos los sectores socioeconómicos, porque en esto sí se nos va la vida del país. Y no es para o sea, uno ve ahora los niños que tienen mayor posibilidades, los niños que, por ejemplo, han accedido por medio del Plan Ceibal, niños que han salido de la línea de la pobreza, y a su vez lo que es más duro es que estos niños, cuando se les da las máximas posibilidades, estos niños tienen. Eso lo hemos evaluado en Uruguay Crece Contigo, cuando trabajamos con las familias de extrema vulnerabilidad, cuando a las familias se les acompaña con un componente fuerte de educación en el hogar, cuando esas familias generan autonomía, repercute directamente en esos padres, pero en los niños tienen indicadores iguales que los de los quintiles más altos. Entonces nosotros con esto lo que estamos es reordenando con un diseño institucional que primero ordene y nivele todo lo que el país está invirtiendo en cada una de las sectoriales en primera infancia. Por eso nosotros también la ley decimos que es una ley casi reglamentada, uh-huh, porque tiene tiempos para que eso suceda. Nos queremos anticipar también al próximo presupuesto. Esto en este momento no va.
Decías, este año lo quería.
Nosotros tenemos tiempos claros, ahora lo estamos discutiendo en la bancada de la fuerza política. Después va a pasar a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes. Eso lleva un tiempo de discusión con todos los demás legisladores, no solamente Frente Amplio, sí. Nosotros, como decimos, y hemos tenido mucha cercanía y se nos han acercado legisladores y líderes políticos de todo el sistema político para apoyar y trabajar. Nosotros queremos que también opinen en el diseño, a ver, teniendo opiniones de todo el sistema político, de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tuvimos una reunión, a la primera institucionalidad que le presentamos después de la bancada del Frente Amplio es al Consejo Honorario Consultivo de Derechos del Niño y del Adolescente, donde está la sociedad civil, donde está el Poder Judicial, donde están todas las instituciones del Estado, para que opinen con respecto a la viabilidad de la ley. Uh-huh. Y después lo estamos trabajando con cada uno de actores de todos los ámbitos. Después eso se verá la viabilidad. Nosotros queremos que en noviembre sea votada en el plenario en la Cámara de Diputados y pase a la Cámara de Senadores, porque cuando si ustedes ven en las fases de que tiene la ley, fortalece un gabinete de primera infancia, pero también de infancia y adolescencia, porque esto tiene que tener una mirada de ciclo de vida. Así, uh-huh, es como yo les digo que los suecos van planificando su presupuesto con una mirada de ciclo de vida, que también adultas miren hasta las características que tienen los adultos mayores, pero van viendo cómo una etapa es el cimiento de la otra, con una mirada de multidimensionalidad, o sea, esos niños tienen que ver con las características donde viven y que tienen ellos. Pero la ley también tiene en sus formas, en ese gabinete coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con los ministros de las carteras correspondientes, y después tiene un nivel estratégico que tiene que ver con muy cerca del Ministerio de Economía y Finanzas, donde en este país se diseña el presupuesto, donde desde ahí se va viendo, como les decíamos, todos los lo que el país va invirtiendo y todos los programas que hoy tenemos dispersos con respecto a primera infancia.
Y encontrás entonces ambiente en este clima preelectoral en el que estábamos, con enfrentamientos en muchos ámbitos, para que este tema pueda transformarte en una especie de política de Estado que rompa un poco esa lógica. La semillita la pusiste hace rato con Uruguay Crece Contigo, pero ahora querés darle una estructura para que vaya más allá.
Es una estructura para que vaya más allá, y yo le puedo decir a la ciudadanía que he tenido muy buena respuesta del sistema político, de que esto sea un piloto claro de hacia dónde ir en la reforma del Estado. Y eso es muy importante, y generalmente que esto sea una política de Estado, donde cada uno de los actores de la fuerza del sistema político pueda aportar, y no solamente firmando un acuerdo que estamos de acuerdo con que queremos a los niños, no. Sí. Para los niños realmente el Uruguay precisa en todos sus ámbitos de generosidad política. A su vez, quienes tenemos responsabilidad política también tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía que lo que estamos haciendo es lo adecuado y evaluado, porque también podemos hacer esto porque hicimos mucha cosa en los últimos años, pero creo que el Uruguay en una segunda etapa, y yo lo digo como Frente Amplista, proponiéndole a la ciudadanía un cuarto gobierno, tenemos que reordenar nuestras políticas públicas, qué cosas funcionaron en el 2005, qué cosas funcionaron antes y están muy bien, que sean mantenidas. Por eso yo destaco la trayectoria que ha tenido CAIF en los últimos años, si bien están reformulando su sistema de atención, modalidades de atención, y trabajando desde el Sistema Nacional de Cuidados con el INAU y las direcciones correspondientes del INAU para mejorar, y con la sociedad civil, las características que tiene que tienen los centros CAIF. Pero esto es una señal de política de Estado, donde el sistema político ha encontrado muy buena recepción por líderes y legisladores de todos los sectores.
No, y donde además, más allá de que sería muy interesante que justamente en un tema como este, de la primera infancia, se diera además un primer paso en ese sentido, tiene como agregado eso que comentábamos recién, ¿no? Que puede ser el principio, y desde ese punto de vista sí, una verdadera revolución en cómo se piensa el Estado uruguayo como tal, y adaptarlo a una cuestión más moderna, más allá de ideologías, ¿no?
Es que es así, nosotros estamos pensando en eso, en una estructura más moderna de diseño, de pensar el presupuesto por problemas de una forma más multidimensional y no cada disperso desde ese lugar. Hoy nosotros tenemos muchos espacios de articulación. Yo he participado por mis responsabilidades anteriores, o sea, conozco perfectamente cómo las prioridades que tiene el Consejo de Políticas Sociales, las áreas que trabajamos en primera infancia, infancia y adolescencia. He trabajado en el diseño hoy, tanto de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia en el 2008 y 2009, dentro hoy del plan de acción que lleva este gobierno hacia el 2020 en primera infancia e infancia y adolescencia, pero funcionan hoy de forma, son muchos espacios de articulación. Nosotros tenemos que ir a una metodología, como tú decías, más moderna, de forma transversal, donde el centro sean los problemas y cada una de las sectoriales, avalada por un nivel político, pone en funcionamiento sus servicios, sus competencias, de acuerdo a las características que tienen los niños y las necesidades. Y también la ley prevé mecanismos vinculados a transitoriedad para resolver situaciones de urgencia, ¿tá?, y de emergencia. Hoy, fíjense, el Hospital Pereira Rosell, nosotros tenemos graves dificultades todavía en el acceso a la vivienda en todos los sectores socioeconómicos, sobre todo una pareja joven, o sea, todo esto requiere. Pero imagínense en los sectores de mayor vulnerabilidad, venimos todavía, y esto también la fuerza política lo tiene, legisladores de otros sectores políticos que han presentado también proyectos de ley vinculados a que el Uruguay tiene que identificar el problema de la vivienda como un problema que repercute directamente, no solamente como un derecho, pero en los niños más pequeños tiene que ver o no a veces con la supervivencia. La mortalidad aumenta mucho infantil, la mortalidad infantil en los niños menores de un año en el invierno. Fíjense que hoy el Pereira Rosell, por ejemplo, nacen entre 18 niños por día, 20 niños al mes tienen situaciones para dar el alta de estar en emergencia habitacional. Y de esos 20, hay 6 en extremísima situación de emergencia habitacional, que quiere decir que sus casas son de material de desecho, sin acceso a saneamiento y a techo de nylon, piso de tierra. Entonces, sí. Imagínese un niño que el Estado uruguayo invierte entre 100 y 200 mil dólares, un prematuro extremo, un niño con una patología severa, las dificultades que se tienen de coordinar entre los niveles de atención y el resto, porque ese niño, al ser dado de alta, requiere tener una infraestructura en su vivienda que le permita la supervivencia, y eso hoy no estamos tratando nosotros de trabajar con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, están dando respuestas, pero muy por abajo de las necesidades reales que hoy tenemos. Entonces, por eso es que también nosotros decimos que al tener una idea más multidimensional de las necesidades que tienen los niños, que tienen las familias, esto permite tomar decisiones más rápido que impacten directamente en los niños, pero también con mecanismos muy fuertes de supervisión, de evaluación y monitoreo, que le den agilidad a las instituciones del Estado con las máximas transparencias. Y también hay que rever programas y prestaciones que hoy no están teniendo el impacto que deberían tener, y por eso es que cuando uno dice que tiene que evaluar, es para diseñar políticas públicas que garanticen esos derechos en las familias, pero que den soluciones en tiempo real. Uh-huh. O sea, hoy,
¿en qué pensás, por ejemplo, programas y prestaciones?
Y nosotros pensamos programas y prestaciones, por ejemplo, muchos programas que son desarrollados desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el INAU, desde salud, en salud también. O sea, nosotros tenemos una debilidad en salud, de acceso a la salud mental, por ejemplo. Muchas de estas familias de extrema vulnerabilidad precisan dispositivos de salud mental que sostengan ese 30% que tienen las mamás, sobre todo, con indicadores altos de depresión materna, que se hace muy difícil que esas mujeres, si no son apoyadas en su salud específicamente, pueda repercutir directamente en la crianza. Fíjense que el Uruguay es de los países de América Latina que, pese a todos los esfuerzos, tiene mayor nivel de niños institucionalizados. Eso nos genera un desafío. Muchas de estas familias precisarían sostenes reales, como hemos precisado cada uno de nosotros. Sí. Tú tenés hijos, estás teniendo un hijo y tú sabes lo divino que es, pero los cuidados, que la red. Esto, el doctor Díaz Rosselló y muchos han, que creo que ustedes lo tienen invitado ahora y estos días, ha hablado mucho de este tema, las redes que se precisan a nivel de las familias y de las comunidades para ese derecho a criar sea sostenido entre varios.
Yo no dejo de agradecer las condiciones en las que yo pude traer un niño, el techo que él tiene, las abuelas que tiene con el
arquitecto,
la suerte que tengo de tener todo eso, y me pongo a pensar, o me ponía a pensar, algún día que tuve dificultades para llevarlo de un lado a otro en el auto, y decir, en el fondo, la realidad de la mayoría de la gente es que se va con su hijito del hospital en un ómnibus.
Es así, y por eso es que requiere de este concepto de mucha generosidad entre todos.
Tal
o sea,
cual.
Es algo de la empatía, pero de la solidaridad social. Fíjense que no podemos, por eso yo recomiendo ver esos minutitos de Mayra en TEDx hablando de qué es lo que tienen los pobres en la cabeza cuando se dice así, para poder entender. Pero eso que tú tenés de pensar tú en tu crianza de tu hijo, cómo eso, yo quiero que los niños tengan las mismas oportunidades que tienen mis tres hijas, y que realmente el lugar donde nazcan no esté condicionado con las características de supervivencia y de que alcancen esa máxima potencialidades vinculadas al afecto, a la nutrición, a las condiciones de vida. Vamos a tener una sociedad menos fragmentada, más armónica, no exenta de problemas. Los nórdicos tienen problemas de salud mental, de consumo de sustancias, porque el mundo hoy está complejizado. Pero sí les aseguro, como uruguayos, que vamos a tener una sociedad mucho más armónica y menos fragmentadas si la batería de inversión de nuestras políticas sociales, evaluada con seriedad desde el punto de vista presupuestal, la focalizamos sobre todo en la etapa de 0 a 6, para que esos niños, cuando se inserten en el sistema educativo, tengamos más escuelas, más centros de cuidados de tiempo completo, que los padres tengan más licencias parentales para poder tener en los primeros meses de vida, tengamos un sistema de adopción mucho más ágil, para que también, dando las garantías de derechos de los niños, de las familias, esos niños tengan los derechos garantizados desde el inicio, los que estén por alguna vulnerabilidad, y esto el INAU lo está trabajando, y también a nivel legislativo, nosotros estamos trabajando para trabajar y mejorar mucho el sistema de adopciones. O sea, es una ley que requiere mucha generosidad política, mucha prioridad política, pero es una ley que ordena todo lo que tenemos y desde la ejecución del presupuesto, le da desde el diseño del presupuesto experticia en el tema, focalizando la etapa de 0 a 6 como la mejor etapa que podemos tener de rendición de lo que invertimos y de calidad de las personas.
Bueno, los que quieran ver el video, no es casualidad, es coincidencia, pero hace una semana y media lo subí a mi Twitter, así que lo pueden ver ahí, ahora lo retuiteo para que les quede más cómodo porque lo fui a buscar para atrás, pero el mismo video del que hablás, el de Mayra, porque la verdad que también me lo hicieron llegar y lo empecé a ver y lo tuve que ver hasta el final y realmente vale la pena. Y te agradezco, Cristina, que hayas estado acá con nosotros hoy.
No, gracias a ti y a la audiencia por permitirnos entrar y conversar de estos temas.
Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, pasada por esta hora de cierre.